seguimos con Daniel Buquet, Rubén Villaverde, Lincoln Maitegui y Juan Carlos Dollenar. La Suprema Corte de Justicia declaró ayer la inconstitucionalidad de la ley de caducidad para el caso del asesinato de la militante comunista Nibia Zabalzagaray, ocurrido en 1974. La sentencia coincide con los argumentos planteados por la Fiscalía y los asesores de la familia Zabalzagaray en cuanto a que la ley viola la separación de poderes, ya que la lógica de los hechos a la que se refiere el primer artículo de la norma no puede ser fuente de derecho. Por otra parte, la Suprema Corte sostiene que la ley de caducidad no debería ser considerada como una ley de amnistía porque no obtuvo en el Parlamento las mayorías requeridas por la Constitución para una norma de ese tipo. Ahora, hay otros argumentos, el escrito es largo, tomando, sí, seguramente como base lo que dijo la Suprema Corte, pero también el contexto político. Me gustaría que ustedes nos comentaran cómo ven este hecho, este fallo, en este contexto particular en el que estamos, en plena campaña, y donde el domingo uno de los temas a resolver es si la ley de caducidad se anula o no.
Bien, yo creo que es importante el contexto histórico, ¿no? El político me parece que es un poco más casual. El hecho de que esta sentencia de la Suprema Corte ocurra justo unos días antes de las elecciones en las cuales se plebiscita la anulación de esta ley que acaba de ser considerada inconstitucional me parece un elemento puramente casual. Creo que tiene relevancia, sobre todo porque me parece que la campaña por el llamado sí rosado, es decir, la campaña por la anulación de la ley de caducidad, viene con un perfil bajo, o relativamente bajo. Incluso en alguna encuesta la intención de voto para anular la reforma no venía subiendo, incluso cayendo, y no estaba por encima del 50%, entonces creo que le puede venir bien, como por un lado, por agendar el tema, y si por otro lado alguna gente no quería votar la anulación por algún temor o algo, me parece que el hecho de que la Suprema Corte esté estableciendo la inconstitucionalidad, algún dudoso lo puede entusiasmar. En el sentido de votar la anulación. Ahora, yo creo que lo más importante no es eso, lo más importante es que el Uruguay institucionalmente empieza a lavar algunas manchas serias en cuanto a su calidad institucional en el terreno de los derechos humanos.
Aclaremos, este es un fallo, es una sentencia que vale solo para este caso, para el caso de Nibia Zabalzagaray.
Eso es lo que yo quería, yo no soy abogado y tengo miedo de estar metiendo la patada hasta la verija, ¿no?
No vino a venir, no hay ningún problema, podemos decir cualquier cosa.
Pero yo no entiendo cómo una ley puede ser inconstitucional para un caso. ¿Es anticonstitucional o no es anticonstitucional? No. Para todos los casos. No para un caso concreto, sinceramente no lo entiendo.
Pero así lo establece el ordenamiento jurídico, claro, que nos rige.
Lo que pasa es que esto puede ser tomado luego como un antecedente para casos similares en los cuales la Corte, basándose en este pronunciamiento, empieza a declarar inconstitucional la serie.
Claro,
pero quiero decir, pero bueno, está, eso
bueno, lo que ocurre es que
ojo. Es de suponer que puede haber otros pronunciamientos similares de la Suprema Corte mientras se mantenga esta integración de la Suprema Corte, porque ojo que hay antecedentes de los años 80 en los cuales la Suprema Corte falló la constitucionalidad.
Exacto, y además no se puede volver a presentar recurso para aquellos casos en los que ya falló. Bueno,
y ese es el otro matiz. Entonces, si en un caso se reclamó la inconstitucionalidad y la Corte falló en contra, o sea, como ocurrió, la Corte dijo, la ley es constitucional, bueno, en ese expediente no se puede insistir, no se puede intentar ahora que...
Pero sí en la otro Suprema expediente, Corte como
favor. Yo hace mucho tiempo que tengo la convicción de que esta ley es anticonstitucional. No la voté, no creo que lo hubiera votado en ningún caso. Creo que el Partido Nacional pagó cuentas que eran de otro, y que eran atribuibles a otros sectores políticos, y que de alguna forma políticamente la ley cumplió determinado objetivo que en su momento fue importante y que ya está, digamos, superado por los hechos. Lo que no entiendo, y me gustaría que alguien explicara, es por qué este gobierno, con las mayorías absolutas, esas que yo tanto critiqué, y tanto se me criticó por haberlas criticado, no derogó esta ley.
Bueno, pero ahí está.
Rubén, capaz que puede contestarte esa pregunta.
No derogó la ley porque no le había prometido a la ciudadanía derogar la ley. Tabaré Vázquez, en la campaña del 2004, a lo largo y ancho de absolutamente todo el país, había señalado que iba a respetar el pronunciamiento popular y que, por lo tanto, lo que se iba era a intentar aplicar el artículo cuarto de la ley de caducidad. Y así actuó y así cumplió.
Sí. Recordemos que fue un tema que se discutió en el Congreso Programático del Frente Amplio hace 5 años. Había quienes querían que uno de los puntos de ese programa fuera la derogación de la ley y terminó resolviéndose que no. Parece bastante claro que fue como una decisión destinada a aventar temores, ¿no?
No hacer olas.
A no hacer olas, generar la impresión de que con un gobierno de izquierda vendría una inestabilidad institucional.
Y luego, aplicando el artículo cuarto, tenemos a los militares presos que tenemos.
Está bien.
De todas formas, yo considero, es una lástima si se corrobora esta información que hay ahora de que Vázquez va a salir a pronunciarse por la anulación, porque era una de las cosas que a uno le generaba respeto por el actual presidente, que era cómo se mantuvo firme a pesar de los pesares, y que fueron muchos los pesares, en su promesa preelectoral del 2004, ¿verdad?
Pero a lo largo de su gobierno él cumplió con su promesa.
Por eso digo, Rubén, hoy no estoy diciendo al revés, o estás oyendo al revés.
A ver.
Estoy diciendo que me merece muchísimo respeto de esa actitud.
Pero dijiste que como que ibas a perder ese respeto.
Bueno, sí, porque están hablando de que estos días, siendo presidente de la República, va a salir a pedir por el voto por la anulación.
¿Pero estaría impedido de hacerlo?
No está impedido, es un problema ético, moral, ¿verdad? De seriedad política que Vázquez demostró tener cuando dijo no vamos a derogar la ley de caducidad, y se mantuvo en esa, no firmó, no hizo campaña, incluso presionó para que el Frente, que finalmente el Frente como institucionalmente como nunca apoyó la anulación, sí sus sectores. Fue una muy buena actitud de Vázquez, diciendo, bueno, yo no estaré muy de acuerdo con la promesa que hice, pero la hice y la voy a cumplir. Espero que no lo cambie estos últimos días. De todas maneras, yo estoy convencido de que la caducidad, que ha caducado la ley de caducidad en la vida de los hechos, a esta altura, prácticamente ha perdido todo sentido, si alguna vez lo tuvo, que yo creo que lo tuvo, y que no sé si la anulación se producirá, quizás no era lo mejor, yo hubiera preferido la derogación, pero más allá de eso, me parece por la vía de los hechos hoy este pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia no hace más que ponerse a tiro de lo que es una sensación bastante generalizada, política y social, de que la ley de caducidad caducó, y no tiene más sentido. Y la justicia muchas veces no anda lejos de esa de ese sentir social. Yo no digo presiones políticas de tal o del gobierno, o estar siempre bien con los gobiernos, a veces estar bien con lo que es una opinión pública más o menos, de una sensación más o menos extendida en la opinión pública.
Los jueces son seres humanos que viven en una sociedad
y
que no viven aislados. Sí, yo tengo la sospecha. El problema que tienen es que son abogados, pero bueno, más allá de eso, son seres humanos, viven en una sociedad, viven en un contexto, son influidos por los debates públicos, inevitablemente, y ¿quién puede dudar que hay valoraciones políticas que influyen a la hora de evaluar dos bibliotecas? Porque en definitiva siempre hay argumentos para un lado y hay argumentos para el otro, y hay que evaluarlos o pesarlos. ¿Y quién dice que no hay forma de que eso influya? Lo que ocurrió con la Suprema Corte y el IRPF para las jubilaciones es un hecho tan flagrante en términos de que es humana la justicia y de que, en fin, no hay nada objetivo al respecto, sino más bien evaluaciones. Yo creo que está bien, incluso hasta que en su momento aquella corte, la que estaba en funciones cuando esta ley se aprobó y se hicieron los primeros recursos de anticonstitucionalidad, bueno, 3-2 estableció la constitucionalidad de la ley. Es obvio que ya había quienes pensaban que no era constitucional, gente muy importante que incluso integraba a la Suprema Corte, solo que no tuvieron mayoría. Ahora, claro, ese era un contexto político concreto que tiene que haber pesado. Y hoy estamos en otro contexto, un contexto además internacional, porque yo creo que algo importante de esta sentencia es que, por un lado, están los viejos argumentos. La inconstitucionalidad, creo que yo la más flagrante es esta de darle atribuciones judiciales al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, creo que esa es la más flagrante. Pero ahora hay muchas medidas, decisiones de derecho internacional que no existían en el año 87, y en esos años, que hacen completamente inválida este tipo de medidas, que le sacan toda legitimidad, que el Estado uruguayo ha suscrito convenios, acuerdos, normas internacionales sobre derechos humanos, y que nuestra Suprema Corte de Justicia lo que está haciendo es siendo una Suprema Corte de Justicia del siglo XXI, donde este tipo de normas son inadmisibles. Y yo lo que quiero decir es que es muy importante que todos estos vericuetos, la inconstitucionalidad que declara la Suprema Corte para tal caso y para los que vengan, posiblemente en la medida en que se mantengan las mismas opiniones, se seguirán, pero sin afectar a los anteriores. La derogación, que no se hizo, que no hubiera afectado porque la derogación no tiene efectos retroactivos y por lo tanto, en fin, hubieran operado todos los plazos al respecto. Entonces, la anulación es una medida que no es ni la derogación que se podría haber hecho en el Parlamento, ni la declaratoria de inconstitucionalidad que pueda hacer la Suprema Corte. Es otra medida distinta, es la de mayor alcance posible, es quizás hasta jurídicamente medio, en fin, rebuscada, pero creo que es la mejor forma de sacarse este lastre de encima, que además es obvio que el Uruguay lo tiene, porque si no tuviera este lastre encima no seguiríamos hablando de estas cosas.
Personalmente creo que la anulación es tan anticonstitucional como la ley. Y además es imposible, ¿no? Como decía un famoso teórico español, ¿no? Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, ¿no? Porque, ¿cómo hago yo para meter preso a un tipo que se murió? ¿Cómo hago yo para una persona que la puse presa, ¿no? Y por la ley, ¿no? Y esa ley nunca existió, hago la ficción de que nunca existió, para devolver la libertad cuando esa persona se murió.
Pero
es decir, por consiguiente, digo, me parece...
Perdón, el que está preso, está preso porque se consideraba que no estaba comprendido por la ley de caducidad, por lo tanto ese tema ya está resuelto.
No, podría estar. Como, puede ser así o no, Rubén.
Perdón, paréntesis, pero el problema de anular es que no es bueno para un país anular leyes como que si nunca hubieran existido, leyes que fueron aprobadas en democracia. Ahora yo puedo anular leyes aprobadas en dictadura, pero leyes aprobadas en democracia y que fueron plebiscitadas a su vez, anularlas como que si nunca hubieran existido.
Pero la Suprema Corte dice que son inconstitucionales.
Es malo aunque sean inconstitucionales. Es malo.